¿El vuelo de las 6 era el primero disponible?
Sí.
¿No hubo un vuelo que salió 7 horas antes y aterrizó en la base aérea de Andrews a las 2?
Teniente, creo que ya hemos hablado de esto, ¿no es cierto?
Señoría, estos son los libros de vuelos de la bahía de Guantánamo y de la base aérea de Andrews. El de Guantánamo no muestra ningún vuelo que saliera a las 11 de la noche y el de Andrews ninguno que llegara a las 2 de la mañana. Quisiera admitirlos como pruebas de la defensa Alfa y Bravo.
No lo entiendo. ¿Está admitiendo las pruebas de un vuelo que jamás existió?
Nosotros creemos que sí, señor. La defensa llamará al aviador Cecil O'Malley y al aviador Anthony Rodríguez. Trabajaban con el personal de tierra de Andrews a las 2 del día siguiente.
Señoría, no estaban en la lista.
Testigos de refutación, señoría, llamados explícitamente para rebatir un testimonio dado durante el interrogatorio.
Aceptaré a los testigos. Esto es ridículo.
Hola, ¿cómo están? Pasamos a saludarles.
Julián Bilbao y Maite Fuentes, encantados de tenerles ahí, al otro lado del transistor de la APP de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia y además en las redes sociales.
Acompáñenos, así que comenzamos.
Hemos comenzado con frases de cine. Los diálogos que han escuchado pertenecen a la escena del juicio de la película Algunos hombres buenos. El teniente Daniel Kaffer es un joven y prometedor abogado de la Marina que tiene una excelente reputación.
Sus superiores le confían la defensa de 2 marines acusados de asesinato. A primera vista, el caso no parece complicado, pero cuando tenga que vérselas con el coronel Nathan Yesup, comandante en jefe de la base de Guantánamo, saldrán a la luz nuevas pistas que harán que el caso adquiera dimensiones insospechadas. El reparto con Jack Nicholson, Tom Cruise y Demi Moore, entre otros.
Y como siempre, Jack Nicholson haciendo de malo.
Vale, que la cara que tiene, la cara que tiene él también, pues no es precisamente muy, diríamos, muy agradable, ¿no? Entre comillas.
Dejemos las frases de cine y ¿a dónde vamos?
Pues fíjese, amiga. ¿Eh? Adjunta dirección del programa, señorita Maite Fuentes. Casi la mitad de las predicciones de este escritor de ciencia ficción se han hecho realidad, y no es Julio Verne.
Es que en su día predijo que las televisiones serían sustituidas por pantallas en las paredes, entre otras cosas. Así veía este escritor el futuro.
Y es que tenía una capacidad asombrosa para prever el mañana. Hablamos de otro visionario y que, como decíamos, no es Julio Verne.
En el año 2025 fue declarado Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica. No en vano, nuestro protagonista ya devoraba desde pequeño muchas revistas de ciencia ficción que encontraba en el mismo local que regentaban sus padres, en el barrio de Brooklyn, Estados Unidos. Hablamos del gran escritor de ciencia ficción y divulgador científico Isaac Asimov.
Fue un escritor y profesor de bioquímica en la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston, de origen judío, aunque era ateo y ruso. Nacionalizado estadounidense, conocido por ser un prolífico autor de obras de ciencia ficción y divulgación científica.
Su obra más famosa es la serie de La Fundación, también conocida como trilogía o ciclo del tractor, que forma parte de la serie del Imperio Galáctico y que más tarde combinó con otra gran serie sobre robots.
También escribió obras de misterio y fantasía, así como una gran cantidad de textos de no ficción. En total firmó más de 500 volúmenes y unas 9.000 cartas o postales. Sus trabajos han sido publicados en 9 de las 10 categorías del sistema D-Way de clasificación.
También cuenta en su haber con un gran legado de obras de diversa índole, que abarcan desde novelas y cuentos hasta ensayos y conferencias públicas, y en muchas ocasiones incluida predicciones muy interesantes sobre avances tecnológicos y cambios sociales de cara al futuro.
Lo más sorprendente de todo ello es que casi la mitad de estas predicciones hechas por el escritor y también profesor de bioquímica de origen judío ruso y nacionalizado, como decíamos, estadounidense, es que casi la mitad de estas predicciones se han hecho realidad, lo que ilustra la combinación única de conocimiento científico y previsión imaginativa del autor.
¿Pero en qué acertó exactamente? Entre sus innumerables contribuciones, sus predicciones sobre el futuro destacan por ser particularmente proféticas. Destacamos algunas de ellas.
Tras visitar la Feria Mundial de Nueva York en 1964, en su ensayo Visita a la Exposición Universal de 2014, Asimov imagina un mundo donde los televisores serán reemplazados por pantallas en las paredes y podremos ver fotografías y textos en las pantallas. Es una predicción que ciertamente se convirtió en realidad gracias a los televisores de pantalla plana y pantallas digitales que disponemos y conocemos todos hoy en día.
Pues efectivamente, las pantallas en las paredes se han convertido en un objeto prácticamente omnipresente en hogares, oficinas y espacios públicos. Además, respecto a su segundo vaticinio, la llegada de los smartphones, las tabletas y los monitores del ordenador también ha hecho posible ver fotografías, textos y vídeos en todo tipo de pantallas, tal y como anticipó el genio.
También escribió que las comunicaciones sean audiovisuales y uno podrá ver, además de escuchar a la persona a la que llama, y que sería posible llamar a cualquier punto de la Tierra, incluyendo las estaciones meteorológicas en la Antártida. Predijo que habría plantas de energía solar en los desiertos.
Efectivamente, y tal como sabemos hoy en día, es fácil encontrar enormes instalaciones de energía solar repartidas por los desiertos de todo el mundo, desde el desierto de Mojave en Estados Unidos hasta el desierto del Sáhara en África.
Estas granjas solares aprovechan la abundante luz solar de las regiones áridas para generar energía limpia y renovable, como el complejo solar Noor en Marruecos. Su visión sobre el potencial de la energía solar forma parte desde hace tiempo de las estrategias actuales de energía renovable.
Y que dijo también, como hemos dicho antes, los robots. Aunque aún no vivimos en un entorno en el que cruzarse con un robot por la calle, se imagina usted. Con un robot por la calle.
De momento no me imagino.
Pues eso, no sea la norma en sus obras fundamentales, incluida Yo, Robot y Bóvedas de Acero, Asimov predijo que los robots existirían, aunque no serán comunes ni muy buenos. Lo dicho.
Como usted ha dicho muy bien, lo dicho, aunque no sean tan avanzados ni empáticos como los robots de la historia de Asimov, de obligatorio cumplimiento es citar a Daniel Olivao. Los robots actuales sí que llevan a cabo una gran cantidad de tareas, desde el campo de la cirugía médica, los robots quirúrgicos, hasta tareas de montaje, entretenimiento e incluso guías turísticos de museos.
En un futuro no muy lejano es bastante probable que la idea de Asimov de robots muy especializados e inteligentes formen parte de nuestro día a día, aunque aún estamos lejos de un escenario. Predijo naves espaciales no tripuladas a Marte y fíjese que ya tenemos a la IA,
Y yo, cuando decíamos aquí que incluso para los robots, para guías turísticas de museos, hombre, ¿yo qué quiere que le diga? Yo prefiero ante una señorita que amablemente nos explica todo lo del museo que un robot metálico y frío.
No, jefe, van a ser emulando a personas.
Pero seguirá siendo un robot.
No, pero van a tener el cuerpo, van a tener todo lo que tiene una persona.
Yo le digo, prefiero ver a la señorita que me explique bien todo el museo.
Que vea usted liberar.
Vale. Usted decía que predijo naves espaciales no tripuladas a Marte.
Pues sí.
El genio de la ciencia ficción también imaginó un mundo en el que se habrán lanzado naves espaciales, como usted dice, no tripuladas a Marte, pero no una misión con astronautas. Esta predicción se ha hecho realidad a través de las múltiples misiones robóticas que la Tierra ha enviado ya a Marte, realizadas por agencias espaciales como la NASA y la ESA.
Fíjese que nuestro vecino planeta rojo está bastante concurrido, ¿eh?, en cuanto a rover se refiere. Muchos inactivos y algunos de ellos totalmente operativos, como el Perseverance de la NASA. El enviar una misión tripulada a Marte ya no nos resulta tan ajeno después de los grandes avances de la nave Starfire del Spar-X. Aunque también quedan muchos pasos por dar todavía. Primero hay que volver a pisar la Luna.
Sí, porque lo que estamos viendo es que en Marte hay muchos artilugios de estos, ya no sé cuántos, que están constantemente enviando pues imágenes de la superficie marciana, ¿no? Tal y como hizo en su momento el padre de la ciencia ficción, Julio Verne, son sus obras como 20.000 leguas de viaje submarino, o de la Tierra a la Luna, o La vuelta al mundo en 80 días, incluía predicciones de un mundo con submarinos avanzados, viajes espaciales con tripulación humana, como harían después las misiones Apolo un siglo después, y viajes aéreos como viajar en globo, entre otras ideas, que un día formaron parte del ideario de ciencia ficción de Verne y acabaron convirtiéndose en realidad. Sí, suelen decir que, no se dice, que los viajes tripulados que ha habido a la Luna, la NASA tomó como base pues las predicciones de Julio Verne, ya hace ya más de un siglo.
Lo que sí es gracioso, porque claro, son robots, no tienen sentimientos. Entonces hay un IA que se llama Copilot, y le coges y le dices, por ejemplo, pues mira, si quieres te invito un cafetito. No, yo no puedo, no soy una persona, no tengo necesidad, ¿no? O, ¿qué tal estás? No, pues no puedes preguntarme eso porque no tengo esa sensación de malestar ni nada. O sea, ya te coloca, y cuando no te entiende, lo que hace, te coge y te dice, cambia de conversación.
Es que a veces parecen, pues, que son personas que están de carne y hueso, ¿no?
Y además, si tienes micrófono, hablas con él, o sea, es una persona, en este caso es una chica, la que hace, la que interpreta Copilo. Y yo es que una de las veces digo, voy a ver hasta qué punto, y empiezas a decir, es que estoy separada. Y dices, la separación, eso es malo. ¿No habéis intentado por otro medio volver a veros? Y dices, llega un momento y dices, es verdad.
Claro,
estoy hablando con un robot.
Claro, con un robot que parece una persona, ¿no? En fin, avances de la técnica y de la tecnología.
Fíjese, señor director, que la visión que la historia nos ha ofrecido sobre las mujeres más poderosas de todos los tiempos es parcial e incompleta. Fuesen reinas inteligentes, guerreras valientes, soberanas ilustradas o gobernadoras prudentes y justas, el relato siempre está centrado muchas veces en sus flaquezas femeninas y lo que podía resultar cuestionable incluso en el chisme.
Historiadores, escritores, poetas y artistas, todos hombres, ofrecieron una visión sesgada de sus vidas, estereotipándolas según clichés femeninos y llegando a negar sus cualidades y su capacidad para ejercer el poder.
Que las mujeres nunca lo han tenido fácil para acceder al poder y ejercerlo es un hecho probado. Que para lograrlo hacerse escuchar han tenido que rebelarse contra el orden establecido también. Y finalmente es evidente que una vez lo han conseguido, no se las ha valorado en los mismos términos que a los hombres.
Reinas rebeldes o luchadoras. Un viaje al pasado en el que se recrean las vivencias de las protagonistas, lo que pensaron, lo que sintieron, lo que tuvieron que sacrificar por su condición de líderes y mujeres. En definitiva, lo que nunca nadie nos contó, porque además de la historia, se rescata también el verdadero retrato de estas mujeres.
Por ejemplo, A Cleopatra le llamaron serpiente, embaucadora y hechicera. La versión más contada de su vida es que sedujo a los dos hombres más poderosos de Roma para conservar el trono, pero la verdad menos conocida es que fue faraona culta, estratega, que gobernó para proteger a su pueblo, Egipto, del avance de Roma, consiguiendo extender sus confines y devolverle su esplendor.
Siempre que oigo el nombre de Cleopatra me viene a la memoria el nombre, la figura de Elizabeth Taylor. ¿Por qué será eso? Pues, y eso porque... que Cleopatra han interpretado otras actrices, pero...
Sí, Paulette Gordon,
sí,
alguna.
Pero no sé, la, sí. Parece la de Liz Taylor, que fue la más significativa de todas, ¿no?
Yo creo es que fue más un espectáculo, porque todos los medios, toda la gente que estuvo en los rodajes, fue una película a todo ritmo.
Pues sí, ahí fue la...
Todo. Lo echó por la ventana. Todo.
La famosa Elizabeth Taylor. Vamos con más mujeres. Isabel de Castilla fue tachada de intolerante y fanática religiosa, además de sumisa. Eclipsada por su marido en los primeros relatos históricos, han tenido que pasar siglos para que se la reconozca como lo que fue, una estadista moderna que luchó con ambición por el trono de Castilla, fortaleció su reino y expandió su territorio hasta donde nunca antes había llegado.
Pues le toca ahora el turno a Lucrecia de Borgia. Se ha destacado siempre su lujuria y perversión. Hija incestuosa del Papa Alejandro VI, ya se ha hablado mucho de sus conspiraciones, envenenamientos y relaciones con distintos hombres. Apenas se sabe que en su papel de duquesa de Ferrara gobernó con gran prudencia y se convirtió en una destacada mecenas, promoviendo las artes.
A Isabel de Baviera, más conocida como Sisi Emperatriz, la historia, la literatura y luego el cine nos la han presentado como una mujer frágil, bulímica, vigoréxica, depresiva y más preocupada por su físico que por ninguna otra cosa. Problemas de salud aparte, fue una mujer culta, inteligente y lúcida, que comprendió mucho antes que otros que había llegado al fin de una época. Debido a su amor por Hungría, facilitó el nacimiento del Imperio Austrohúngaro.
Nos vamos ahora a Juana de Arco. Lo que ha trascendido es que fue quemada en la hoguera con solo 19 años, acusada de brujería, y que luego, a posteriori, para intentar confesar el error, fue nombrada mártir y beatificada y santificada. Sin embargo, es mucho menos sabido que en realidad fue una auténtica guerrera, valiente y decidida, que luchó por su libertad y la de Francia.
Y acabamos con la zarina Catalina la Grande, que se ha destacado siempre por su apetito insaciable por los hombres, su falta de escrúpulos y su vanidad. La cara menos conocida es que fue una mujer ilustrada que amó y gobernó libremente, modernizó el imperio ruso, expandió sus fronteras y lo llevó a su gran esplendor.
No sé por qué a la gente nos da por siempre hablar de lo bueno malo que han hecho, no de lo bueno que hicieron. Sí. Bueno, pero es un perfil que, no sé, se vende a lo mejor más.
Bueno, estas mujeres que hemos dicho ahora, Cleopatra, Isabel de Castilla, Lucrecia Borgia, Isabel de Baviera y Juana de Arco y la zarina Catalina la Grande, pues tuvieron sus más y sus menos también, ¿no? Como todas en nuestras vidas.
No, me imagino que, no sé... Si ponemos en una balanza lo bueno y lo malo, pues no sé, a lo mejor puede quedar
equilibrada,
bueno,
¿no?
Sí.
A mí la que más me ha llamado la atención de estas mujeres ha sido la última, Catalina la Grande, que se destacó por su apetito insaciable por los hombres. No dejaría vivo a ninguno, ¿no?
No sé. A lo mejor tendría cola y todo.
Pues no sé lo que haría, pero bueno.
Si le inventaría eso de para poder sacar número, a lo
pues
mejor lo inventó.
Seguramente. Pero... yo digo, pobres hombres que tienen sus garras,
¿no?
No, ¿usted cree que no?
Hay gente pato.
Ah, como
entonces
decía.
Entonces me imagino que, fíjese usted, el que ser el amante de una reina
sí.
También no trae sus moneditas, ¿eh?
Como,
y que sí. Seas conocido.
Como usted bien ha dicho, hay gente pato, como decía la famosa frase de El Gallo. Hay gente pato.
Con Maite Fuentes y Julián Bilbao, el cofre de las palabras.
En la Edad Media, las epidemias de más consideración por el número de pacientes al que afectaron y por los medios que se utilizaron fueron la lepra, la peste y el fuego de San Antón. Oiga, ¿el fuego de San Antón le suena a usted?
El fuego de San Antón, sí. Era una ingesta de, si no me equivoco, de alimentos contaminados por toxinas, de hongos o parásitos. Uh-huh. Es lo que se decía de lo que era el fuego de San Antón.
Vale, vale.
Que no es lo mismo que el fuego de San Telmo.
Hombre,
claro.
Ya, esto es un barco.
Claro,
esto no es un barco.
El fuego de San Telmo se forma en los palos de los barcos, una cosa eléctrica que se forma ahí en, cuando había tormentas, o iba a venir una tormenta, en fin.
Ale, no se me enrolle.
No. Nunca más lejos de mí enrollarme, no estaría bueno. ¿Qué van a decir los amigos oyentes si yo me enrollo, no?
Como artesianas.
No. Una de las primeras enfermedades descritas desde la Edad Antigua fue, como usted ha dicho hace unos segundos, la lepra, en la cual, además de las lesiones cutáneas, había afectación de los nervios y destrucción de los cartílagos nasales y auriculares.
Pues no se queda en eso, ¿eh? Lo que provocaba una deformidad facial típica, que durante el medioevo llamaron cara de cerdo.
¿Qué me dice?
Y que consistía básicamente en que el paciente tenía el aspecto de los suidos, una familia de mamíferos artidáctilos, en la que se incluye los cerdos domésticos, los jabalíes y sus parientes más cercanos, o sea, una estima imborrable.
Si el enfermo estaba casado, su matrimonio se consideraba disuelto y todos sus bienes pasaban a manos de sus parientes o de la iglesia. Así pues, la lepra fue causa legal de divorcio y de la pérdida de todas sus riquezas.
Fíjese que tenemos la sintonía de un rey, pero en este caso un rey leproso, con cara de cerdo, Balduino IV. En el año 1170, el arzobispo Guillermo de Tiro se convirtió en tutor del príncipe Balduino, futuro rey Balduino IV. Siendo Balduino niño, juega con otros de su edad. Fíjese a qué jugaban, a clavarse los unos a los otros las uñas en la piel. Pero Balduino no siente ningún dolor. Yo creo que por eso lo hacía, claro.
Sí, sí. Su tutor, Guillermo, lo identifica claramente como el síntoma de una grave enfermedad. Con el tiempo y conforme al agravamiento de la misma, se revela ya claramente la terrible afección que padece Balduino, la lepra.
Sin embargo, sería un error tomar a este rey como el rey leproso de Jerusalén únicamente. En su corto reinado demostró todo el arrojo y valor que su enfermedad le permitió.
Sus padres fueron Amalarico I de Jerusalén e Inés de Courtenay, una unión que suscitó cierto debate sobre su legitimidad. Despejó todas las dudas respecto a sus hijos Balduino y Sibila como legítimos herederos al trono de Jerusalén, por lo que Balduino fue educado para ser rey.
El príncipe, bueno, cuando era príncipe, fue creciendo y con él su enfermedad. La lepra se consideraba una maldición divina en la Edad Media. Sin embargo, y a pesar del estigma, Balduino fue admirado por los suyos y respetado por el enemigo.
Sin descendientes ni oportunidad de tenerlos y un futuro que nadie describiría como halagüeño, varias facciones y personalidades entraron en el juego político y conspirador para posicionarse como herederos al trono.
Pues nada. Lejos de abdicar y rendirse ante la lepra, asumió el trono y el mando de las tropas con toda la energía que le permitió, como siempre, su enfermedad. Gestionó su reino y las intrigas por la sucesión. Como bien vamos a saber, nombró heredero a su sobrino Balduino, con el nombre de Balduino V, hijo de su hermana Sibila.
A pesar de su enfermedad, los francos, los musulmanes llamaban francos a los cruzados, le eran fieles, le daban ánimos y contentos como estaban de tenerle como soberano. Trataban por todos los medios de mantenerle en el trono sin prestar atención a su lepra.
Ya que llega la amenaza de Saladino. En el lado musulmán, la muerte de Amarilisco de Jerusalén coincidió con la Sur Andín, el gran líder de los musulmanes. Se dio un conflicto por la sucesión del que salió vencedor Saladino que no tardó en consolidar su poder en Egipto y Siria y pasó al ataque contra los cruzados.
En noviembre de 1177, Saladino se topa con un ejército de 4.000 cruzados encabezado por Balduino IV, mientras que el ejército de Saladino lo constituían unos 25.000 hombres, a los que los cruzados pusieron en fuga en la batalla de Monguisar, humillando a un Saladino que tuvo que ocultar la derrota para que su autoridad no fuera puesta en duda.
Pues lo que tiene que pasar, pasa, porque la lepra fue incapacitando cada vez más a Balduino, que necesitó de varios regentes para que ocuparan su puesto. En el verano de 1184, sobre la debilidad del rey de Jerusalén y el ascenso de poder del logrando Saladino, llevaron a los cruzados a pedir ayuda a Europa de nuevo.
Una embajada sin precedentes fue enviada ante el Papa Lucio III. El patriarca Heraclio de Jerusalén y los maestres de los templarios y los hospitalarios acudieron a las cortes europeas para aunar fuerzas en la defensa de Tierra Santa.
En mayo de 1185 murió Balduino IV a los 24 años. Su sobrino Balduino V heredó la corona, pero solo era un niño. Y para mayor drama, murió al año siguiente con solo 9 años. Sibila se impuso en el trono con su marido Guido de Lesegna, pero...
Su política provocadora y agresiva contra Saladino, apoyada por las órdenes militares, acabó siendo un auténtico desastre, pues el sultán aniquiló a los cruzados en la batalla de los Cuernos de Hattin, en el verano de 1187. Unos meses después, Saladino conquista Jerusalén. La respuesta de la cristiandad fue la tercera cruzada en la que participó el famoso Ricardo Corazón de León. 2 años después, en 1189, los cruzados vuelven a la carga para recuperar Tierra Santa.
El tiempo vuela, ¿eh?
El tiempo vuela, sí, es una de las metáforas conceptuales más utilizadas en la sociedad. Esta nos hace tomar conciencia de la importancia de invertir de manera adecuada nuestro tiempo y de aprovechar cada segundo vivido, porque una vez que pasa, ya no se recupera. ¿Por qué el viento va siempre adelante y nunca para atrás?
Como se nota que tengo que responderlo yo, ¿eh? Ya
claro,
le veo.
Le toca a usted, cada uno su turno.
Sí, sí. La principal razón es por las variaciones de presión atmosférica. El aire tiende a moverse de zonas de mayor a menor presión. Por ejemplo, un globo cuando está inflado, el aire que contiene está a presión. Y si se desinfla, el aire se mueve de la zona mayor presión dentro del globo a la menor presión fuera del globo.
Pues hablando de vuelos, vamos con el vuelo comercial más corto del mundo. Las Orkney son una serie de pequeñas islas que forman un archipiélago al norte de Escocia. Apartada del resto del país, esta región ha crecido distanciada de la historia y las costumbres escocesas.
No solo el acceso desde cualquier otro punto del país es difícil, pero incluso moverse entre las Orkney es un reto. Algunas de las islas más pequeñas han quedado aisladas por la naturaleza y para llegar a ellas ha sido necesario idear vías de transporte tan insólitas como el vuelo comercial más corto del mundo.
Al norte de las Orkney hay un par de islas que, sin importar los 2,700 kilómetros de aguas del Mar del Norte que las dividen, mantienen un intenso contacto entre ellas. Los aproximadamente 600 habitantes de Westray viajan seguido, a veces a diario, hasta la vecina Papa Westray para visitar a alguno de sus 90 residentes permanentes.
A pesar de que existe un servicio de ferry para cumplir con la comunicación entre estas dos islas, los viajeros también tienen la alternativa de viajar por aire, en un traslado tan breve que en varias ocasiones ha roto su propio récord como el vuelo comercial más corto del mundo.
Desde 1977 esta peculiar ruta ha sido operada por la aerolínea regional Loganair, que oficialmente establece el tiempo de vuelo Vamos a agarrarnos todos a la silla, amigos oyentes. El tiempo de vuelo, no 8 o 10 horas, ni 12, como son los vuelos transoceánicos.
Pero si es corto, tiene que
ser
corto.
Pues minuto y medio, así, minuto y medio. Sin embargo, el viaje de por sí corto, bueno, más corto, imposible. Suele ser aún más rápido, incluso ha rebasado los 53 segundos desde el despegue, despegue hasta el aterrizaje. Pero su corta duración no es lo único que podría resultar poco convencional para los viajeros. Este servicio express es único en el mundo de muchas otras formas.
Vamos a ver.
¿Cómo se viaja en un vuelo de esto?
Es que me va a entrar la risa, pero bueno, voy a ponerme seria. ¿Cómo es viajar en el vuelo comercial más corto del mundo? Los servicios aéreos entre estas dos islas se realizan con una frecuencia diaria para recorrer más o menos la distancia que mide la pista de despegue del aeropuerto de Edimburgo.
Me imagino que en este vuelo de minuto y medio no darán de comer, ni de cenar, ni refresco,
ni
esas cosas.
No, ni las gracias.
Nada. Este vuelo es prácticamente la única actividad que reciben los pequeños aeropuertos de ambas islas, por lo que no es necesario llegar con la anticipación que otros viajes requieren.
Sí. El check-in se hace 25 minutos antes de abordar y en realidad es un proceso muy casual, para el que a veces ni siquiera hay que llevar ni una identificación porque la tripulación conoce bien a sus pasajeros usuales. Tampoco hay filtros de seguridad ni boletos. O sea, suba y ya está.
Me imagino que cuando vean entrar los pasajeros, hola Pepe, hola Luis, hola James, hola no sé qué. Claro. De hecho, el acomodo de los pasajeros es organizado por la tripulación, fíjese, para balancear el peso a bordo y asegurar el vuelo de la pequeña avioneta bimotor Britten Norman Islander. Dentro hay espacio para apenas 8 pasajeros, además del piloto. Claro, si no va el piloto, a ver cómo va, a ver quién conduce el bimotor.
Bueno, lo mejor después del aterrizaje es Longyearbyen. Entrega unos certificados a todos los pasajeros para validar que estuvieron a bordo del vuelo comercial más corto del mundo. El precio por el viaje tampoco es demasiado costoso, aunque quizá podría serlo si se considera su corta duración, pues el minuto y medio de vuelo ronda las 20 libras,
bueno, no está mal. Bueno, desde luego la viabilidad de un vuelo así ha sido cuestionada constantemente y algunas autoridades han estudiado la alternativa de crear un puente que conecte ambas islas y otras de las Orkney, facilitando los viajes en la región. Sin embargo, a la fecha no se ha empezado ningún proyecto parecido. A pesar de la escasa población de las dos islas, el vuelo puede estar bastante concurrido durante los meses de verano, ya que hay muchos turistas dispuestos a experimentarlo por sí mismos.
Yo, mire, en este vuelo no diría que no.
No, lo que no dice la
información,
la información es a qué altura sube el bimotor, porque no le va a dar tiempo a coger la altura. Yo creo que va a ras de suelo.
Pasando por la playa, porque fíjese,
pues, no sé.
Baja usted del aparatito y tiene la playa ahí mismo.
Yo creo que los...
Puede ir incluso en traje de baño.
Yo creo que los que estén en la playa en esos momentos tendré que agachar la cabeza para que pueda pasar el avioncito de marras, ¿no?
Hombre,
en fin,
de paz, ¿sí?
Una de las cosas muy curiosas que hay hoy por las altas esferas, nunca mejor dicho. Pues continuamos en el cofre de las palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Cierto es que existen personas muy, muy dadas a reírse con fuerza y con vitalidad.
Sí. Otras a las que no se consigue ni siquiera un esbozo de lo que es una sonrisa.
Personajes... curiosos, en este caso Crisipo Giodefo Salviati, que murió alegre. Giodefo Salviati Crisipo de Solos fue un filósofo griego que vivió en el siglo III a.C., considerado uno de los más importantes de la escuela estoica. Es famoso, entre otras cosas, por su sentido del humor.
Nació en Tarso, Fue un filósofo griego, máxima figura de la escuela estoica antigua. Se le considera a menudo el fundador de la gramática como disciplina específica en Grecia.
Ya en la antigüedad le llamaban segundo fundador de la estoa, y hasta decían que de no haber existido Crisipo no existiría tampoco a la estoa. Diógenes Lercio escribió: si los dioses se ocuparan de dialéctica, utilizarían la dialéctica de Crisipo.
Pues este señor era hijo de Apolío, que es de... Era muy pequeño de estatura y se le atribuye haber entrenado como corredor de larga distancia. Claro que no tiene las piernas por su corta edad a que este señor fuese un gran corredor.
Hombre, y menos de los 100 metros lisos, porque con las piernas cortas sería para otro tipo de carrera, ¿no? Siendo un joven, perdió su herencia cuando fue confiscada por la tesorería del rey. Crisipo se traslada a Atenas, donde se convierte en discípulo de Cleantes, que era entonces la cabeza de la escuela estoica. Se dice también que asistió a los cursos de Arcesilao y de sus sucesores Lacides en la Academia Platónica.
Se desconoce quién fue su esposa, pero que este señor se lanzó con entusiasmo al estudio del sistema estoico, vaya, vaya. Su reputación de aprendizaje entre sus contemporáneos fue considerable.
Era conocido por su audacia intelectual y confianza en sí mismo y su confianza en su propia habilidad. Se demostró, entre otras cosas, en la frase que se supone le hizo a Cleantes. Esto dijo: solo necesito saber los dogmas, pues hallaré luego las demostraciones. Sucede a Cleantes como jefe de la escuela estoica cuando este murió alrededor del año 230 a.C.
Sí, lo hizo durante una olimpiada, a la edad de 73 años. Y cierto autor da dos explicaciones diferentes de su muerte.
En el primer relato se dice que nuestro amigo Crisipo fue presa de vértigos al haber bebido vino sin diluir en una fiesta y murió poco después. En el segundo relato se dice que estaba viendo a un burro comer algunos higos y exclamó ando: ahora dale al burro una copa de vino puro para acompañar los higos. Tras lo cual murió de un ataque de risa.
Su sobrino Aristocreón erigió una estatua en su honor, en cerámico. De sus escritos, ninguno ha sobrevivido, excepto algunos fragmentos integrados en las obras de autores posteriores, como Cicerón, Séneca, Galeno, Plutarco, entre otros. Además, fragmentos de dos obras de Crisipo se conservan entre los papiros hallados en la villa de los papiros de Herculano.
Lo que podría haber quedado en una forma se convierte en tragedia cuando empieza a ahogarse, cayendo al suelo con la boca llena de espumarajos. Así Crisipo de Solos se convirtió en la primera persona conocida en morirse, literalmente, pues, de risa.
Tonta muerte, ¿no?
Pues yo diría tonta...
Hombre, murió feliz.
Sí, alegre, como decíamos, murió riéndose. El hombre que murió alegre. Y todos no creo que podamos morir de esa manera, ¿no? Aunque yo firmaría ahora mismo, ¿eh? La mía, morirme de alegre y de risa, vamos.
No hay donde escribirse. Lo
no
siento
hay.
Mucho.
Bueno.
En el vasto océano de la comunicación hay un tesoro que espera ser descubierto, el cofre de las palabras.
He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, Solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás, para decirte que hoy...
Existen artículos que son escatológicos.
Y no vamos nada desacertados.
Árale, compruébenlo ustedes, mi moría luego nos lo dicen.
Vamos a comprobarlo, pues, o será, como se suele decir, acto seguido. Una curiosidad que se utiliza desde los tiempos muy, muy antiguos. ¿Cómo eran, vamos a decir, los excusados, más popularmente llamados los retretes en la Edad Media?
En los grandes castillos los retretes mantenían cierta intimidad y permanecían en las alturas. Las letrinas eran construidas en las paredes exteriores y sobresalían de los muros. De esta manera, los desechos caían directamente hacia el agua y no tenían ningún tipo de tubería que los contuviese.
Este, vamos a llamar artilugio, tiene sus curiosidades muy raras en el mundo. Son más importantes de lo que se cree. Sí, son esenciales para mantener un buen nivel de higiene, pero también han suscitado mucha controversia por diversas razones. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, 2.300 millones de personas aún no tienen acceso a estos retretes. Se calcula que una persona media pasa unos 3 años de su vida en este lugar.
Sí, sí, y por término medio una persona va al baño 2.500 veces al año. En Cuba hay escasez de algunos productos básicos y el papel higiénico es uno de ellos.
En París hay un problema, porque la gente que orina en sus calles se convierte en un problema. Y ni siquiera una multa de unos 68 euros, unos 76 dólares, por orinar en público detuvo el problema. La solución, unos urinarios públicos ecológicos llamados uritrotuars.
Pues fíjese, para evitar ensuciar los retretes, en Alemania se anima a los hombres a orinar sentados en lugar de hacerlo de pie. Esto ha causado cierta controversia y ha provocado acalorados debates sobre si los hombres deben o no sentarse para orinar. En Suecia hay que pagar para utilizar muchos aseos públicos.
Bueno, también en nuestro país hace años había en los urinarios públicos y había que pagar. Pero era curiosísimo, porque pagaban las mujeres, no pagaban los hombres. Solo hablo de...
Eso
lo he visto en persona. Las mujeres pasaban, cuando eran las pesetas antiguas, ¿no?, unos céntimos, pero el hombre no pagaba nunca. ¿Por qué? Pues ahí está la pregunta.
Vayas a México.
Vamos a México. La Ciudad de México es conocida por sus altos niveles de contaminación del aire. Pero... ¿sabía usted, amigo oyente, que las heces también se encuentran en las partículas del aire? De hecho, hay grandes problemas de saneamiento en México, incluyendo problemas con la calidad del agua.
Mucha gente cree que hay una ley en Escocia que dice, si alguien llama a tu puerta y te pide permiso para usar tu baño, debes dejarlo entrar. Pero resulta que solamente es una leyenda legal. ¿Se imaginan usar un retrete en el cielo? Te vendrá a la mente un avión, pero usar el retrete del edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, también sirve.
Vámonos al Burj Khalifa
allí.
Vamos a Dubái, al Burj Khalifa, ese edificio más alto del mundo actualmente. En Corea del Sur se encuentra el primer parque temático de estos retretes del mundo, pero la colocación de cámaras ocultas en los aseos de mujeres parece ser un problema en los baños públicos del país. Usar el baño en la Antártida puede ser un poco complicado, claro, porque ya lo sabemos por qué. En la Antártida, sobre todo, que no es en el Caribe. Un científico dice que las botellas para orinar son esenciales si necesitas orinar y no quieres enfrentarte al inmenso frío del exterior.
Yo no sé, señor director, si voy a poder leer esto.
A ver, usted sí puede.
Es que cuando hemos dicho que son escatológicos...
A ver, siga, no va a pasar nada.
Sí puedo leerme. Aquí hay diferentes normas para distintos retretes, incluido un retrete japonés que envuelve y sella las heces en una bolsa de plástico.
Bueno, lo ha dicho así, reírse. Bueno, se ha reído un poquito, no me extraña. Es que este artículo es muy gracioso. Hablando de los japoneses, los japoneses son realmente buenos en algo. Bueno, los japoneses son buenos en muchas cosas, ¿no? Pero lo que es en la tecnología punta, y los urinarios no son una excepción. Tanto es así que incluso puedes confundirte usando uno. E incluso hay una solución para lo que se avergüenzan de los sonidos que hacen en el baño. Un dispositivo móvil que reproduce el sonido del agua corriente. Por supuesto, eso también podría animarte a orinar si tienes problemas.
En fin.
Vamos a China.
China tiene un gran problema con los aseos públicos que llevó a una inversión de unos 3.000 millones de dólares para renovar 68.000, ¿no?, y construir más. Los aseos públicos en China han mejorado considerablemente desde la revolución de los aseos.
Y seguimos en China, ahora en la ciudad de Chongqing. Está el aseo público más grande y probablemente más raro del mundo. Y la obsesión china por los retretes continúa. Esto de aquí es en realidad un restaurante con temática de estos urinarios en la ciudad de Shenzhen.
Si le ha interesado la historia del saneamiento y la evolución de los retretes en todo el mundo a lo largo de los últimos 5.000 años, en Shula International Museum of Torai de Nueva Delhi es el lugar al que debe usted acudir. Y más de lo más.
El sobrino de la reina Isabel I, Sir John Harrington, se preocupó por las necesidades propias y de su tía. Por ello fabricó dos inodoros que se consideraron los dos primeros de la historia. Dicho retrete consistía en una caja grande de madera o con un orificio en la superficie que podía comunicarse con una taza de materiales como el hierro o la porcelana.
El inventor intentó conseguir la patente para así, bueno, pues hacerlo en masa, ¿no? Pero la reina Isabel I... se negó, porque lo quería exclusivamente para ella.
La historia del primer inodoro moderno. Para hablar del primero, el moderno, es necesario hablar del elemento con el que se podían hacer las necesidades y librarse de ellas. Fue creada por un relojero londinense, pero lo cierto es que su invento no fue la taza o el asiento, sino la tubería.
En efecto, el relojero colocó una válvula en la taza donde se depositan los desechos mediante una tubería en forma de S, conocida como sifón. A través de este nuevo invento se consiguió limpiar el agua y aliviar la sensación de olor. Por eso pasó a llamarse al elemento inodoro.
El inodoro,
es decir, sin olor.
A pesar de ello, el invento de la tubería estaba incompleto, puesto que faltaba incluir la cisterna. Para ello se incluyó una válvula manivela, que fue un éxito rotundo y la salvación de las personas.
Justo en ese momento comenzó las autoridades de Chongqing que pidieran al Guinness Record, bueno, World Record, que consagre su edificio de baños públicos gratuitos de 4 pisos con más de 1.000 inodoros como el más grande del mundo, dijo el viernes en la televisión central estatal.
Pues esta fue la historia así jocosa y divertida de este lugar imprescindible en nuestros hogares.
Que no termina, que tiene usted
todavía queda más.
Claro, es el edificio.
Claro, un edificio que solo tiene sanitarios.
Claro.
Es el Palacio de Porcelana con una superficie de 3.000 metros cuadrados, unos 32.000 pies cuadrados, que luce una fachada egipcia y ofrece música suave de fondo.
Estamos propagando la cultura higiénica. La gente puede escuchar música suave y ver televisión. La Shop King, un funcionario de área turística de Sangrikib, donde está el edificio. Después de que usen el baño, se sentirán muy felices. Tú, sentir feliz.
Eso diría un chino, ¿no? Un japonés. No, un chino, un chino.
Es un chino. Las imágenes difundidas por la televisión estatal muestran al público admirando las nuevas instalaciones, que incluyen algunas cabinas sin techo.
Ya terminamos este jocoso diálogo. Algunos orinales tienen formas originales, incluyendo algunas que semejan las fauces abiertas de un cocodrilo. Otros ostentan, fíjese, los bustos femeninos. Existen planes de construir un supermercado cercano para vender artículos de baño, dijo la televisión, y desarrollar la industria del water closet, nombrada así por el agua que se almacenaba en la cisterna. De ahí que muchas veces en las películas oigamos la palabra el closet, o sea, el cerrado, ¿no?
Ya.
Y de ahí viene por el agua que va, pues, cerrado, en un circuito cerrado, nunca, de la cisterna nunca, a la taza, vamos.
Nunca dormir, nos acostaremos sin saber una cosa nueva.
Pues sí, sí, yo muchas cosas de las que hemos comentado no las sabía hasta que leí este artículo, ¿no? Pero bueno, yo creo que los amigos oyentes habrán divertido un rato, que para eso estamos nosotros aquí, pues para divertirles con este y otros artículos. Ah, recordar que el Día del Retrete se celebra el 19 de noviembre. Que es el día
todos
de,
años.
Todos los años, claro. Que es el día de San Crispín, patrono de los zapateros. Así que ya lo saben. Los zapateros, el día del 19 de noviembre, su nomástica.
Ah, por eso digo, zapatero, tus zapatos.
Sí, porque la historia cuenta que Crispín y Crispiniano eran dos hermanos que cuando fueron a evangelizar trabajaban como zapateros por aquellos lugares perdidos en el mundo, ¿no? Y de ahí viene que San Crispín y San Crispiniano sean los patronos de nuestros queridos amigos, los zapateros, a los que mandamos un cordial saludo a los que nos estén escuchando.
Cuando llegue ese día.
Eso es. Muchas ciudades y pueblos de España tienen sus ferias taurinas a lo largo del periodo estival, pero aparte del toro que sale por la puerta de Chiqueros, hay otro que no se mueve. Los conductores y no conductores habrán fijado en ese toro que aparece en cualquier otero o loma de nuestras carreteras.
Hablando de eso, cuando veníamos a grabar, había un coche que tenía un toro negro en la parte trasera del coche.
Sí, sí, hay un toro que, como decía hace unos segundos, todos los amigos, los que somos conductores, nos habremos topado con él. Un toro que se llama el famoso toro de Osborne.
¿Y cuándo comienza la historia?
Pues esa historia comienza en el año 1956, cuando las bodegas Osborne encargan a una agencia de publicidad un anuncio para promocionar su coñac, el famoso Veterano.
Y cuando, bueno, ya que hago preguntas, pues ¿cuándo se pone el primer toro? ¿Qué año?
Manolo Prieto era un director artístico de esa agencia publicitaria. Diseña un toro desafiante, mirando de frente. Pero es rechazada esa figura del toro. Convencido de que su trabajo tendrá transmisión en el público, se va al puerto de Santa María para defender su idea ante su cliente. Lo logra y el resultado ya es de todos conocidos.
¿Y cuántos toros quedan actualmente producidos? Yo sí que recuerdo uno.
Sí, sí,
pero
pues
no recuerdo qué dirección era.
Todavía quedan 91 toros repartidos por el territorio nacional. La primera silueta tenía 7 metros de altura y unos 40 metros cuadrados de superficie, y estaba hecho en madera. Uh-huh. Durante la década de los 70, la manada, nunca mejor dicho, llegó a superar los 500 ejemplares repartidos por todo el territorio español, que se dispersaron hasta por, fíjese, por Ceuta, Baleares, Canarias, Guinea e incluso en el Sáhara.
Pobre toro, se asfixiaría.
Pues sí, este es un toro pues muy típico, muy famoso, que lo hemos encontrado muchas veces por las carreteras. Ahí está con su figura esbelta y alta, como decíamos, de 7 metros. Uh-huh. Había que decir también que este toro, el toro de Osborne, fue nombrado imagen española del siglo XX.
Such a funny feeling, I don't know what to do. A cutie and a lover. you be my little hooty fruity? A kitty cutie, you're a beauty. You're the only one for me, the only one for me.
Amigos oyentes, seguimos abriendo caminos.
Caminos de ocio, de cultura, de sentimientos, porque Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, es así.
Nosotros, Maite Fuentes y Juan Bilbao, con el cofre bajo el brazo, se van en busca de más cosas. Y usted, como siempre, acaba con su frase. Pues adelante con ella.
Un día de preocupación en la vida es mucho más agotador que una semana de trabajo. Esto lo dijo John Lauber, primer barón de Avery, apasionado por las ciencias naturales, adquiriendo una formación científica en gran parte autodidacta.
Su cita con las ondas de la amistad en Radio Colores, desde Palencia al mundo, Radio Colores. Pues bien, amigos oyentes, esto fue por hoy el cofre de las palabras. Tuvimos a un visionario y no precisamente a Julio Verne, reinas rebeldes o luchadoras como Cleopatra, Isabel de Baviera, Juana de Arco, entre otras, el rey leproso con cara de cerdo, Balduino IV, muriendo a los 24 años, el vuelo comercial más corto del mundo, minuto y medio entre despegue y aterrizaje, personaje curioso, Josefo Crisipo de Solos, un filósofo griego del siglo III a.C. que murió alegre de risa. Un lugar muy utilizado en nuestros hogares desde hace ya muchos tiempos remotos, el retrete o el excusado. Y acabamos con ese toro que lo vemos muchas veces por nuestras carreteras, el famoso toro de Osborne de 7 metros de altura. Fue un tiempo de radio con sus locutores, amigos Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en control y registro de sonido. Amigos, gracias por la atención que nos prestaron. Hasta el próximo programa, si Dios así lo quiere, y saludos cordiales.
Bueno, yo no tengo nada que decir.
No tiene nada que decir, pues tiene que despedirse.
De decirle a usted, porque lo dice usted todo.
Le toca despedirse.
Bueno, pues me despido, ¿qué vamos a hacer? Pues vale. Amigos, sean felices. La vida va en ello.
Ahí le quiero ver.